La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
La semana pasada comenzamos a hablar acerca de adversidades, de problemas, de sufrimiento, de obstáculos en la vida, problemas que todos enfrentamos. Y yo creo que una de las cosas más frustrantes en el cristianismo es que muchas veces Dios guarda silencio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido que Dios dejó de hablar o no quiere hablar? Saben que Dios, a veces nosotros tenemos una idea errónea, que yo también a veces me confundo, que pensamos que Dios está 24 horas, 7 días a la semana, todo el día, todo el tiempo, cada minuto, cada segundo, hablando. Y queremos escuchar y queremos escucharlo. Bueno, algunos, hay otros que es todo el día y no dejan escuchar a Dios ni a nadie, ¿verdad? Pero de esos no hay aquí, se quedaron en otra iglesia por allá. Entonces, pero yo creo que todos necesitamos y queremos escuchar la voz de Dios de alguna manera en nuestra vida y saber, porque nos encontramos en dificultades, en decisiones, encrucijadas en nuestra vida donde decimos, ¿y ahora qué hago? En las palabras del gran filósofo mexicano, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Verdad? Dios, no el Chapulín, dejémoslo por allá. Pero a veces Dios guarda silencio. Y especialmente cuando a veces nosotros hemos derramado nuestro corazón y hemos llegado ante Él postrados ya que no aguantamos, derramando cada lágrima y cada palabra que sale de nuestro corazón, es como que nos están extirpando y decimos, Señor, dame una respuesta, ¿qué hago? ¿Qué dices a todo esto? Y nada sucede. Cuando a veces tenemos tragedias en nuestra vida, perdemos un ser querido. Cuando tenemos accidentes o una separación, quebrantamiento en las relaciones, enfermedades, ya hablamos de eso un poquito la semana pasada. Pero estas pueden suceder en nuestra propia vida, en nuestros seres queridos o aún en personas que ni conocemos. ¿Cuántos de ustedes al mirar las noticias a veces lloran por personas que ni conocen? Por los desastres y las tragedias que sufren. Y nos hacemos la pregunta y decimos, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no dijiste algo? Háblame, Señor. Y Él permanece en silencio. ¿Alguna vez tal vez te has sentido que te has quedado como esperando un ángel? Dios mío, mándame aunque sea un ángel. Tienes millones de ellos. Y en la Biblia, ellos salen a llevar mensajes y ayudar y a dar respuesta a María, a José, a Abraham y a cuantos más. Y a mí, ni un angelito. ¿Qué pasa? Me siento solo a veces, aunque sea sopla un poquito de viento para saber que estás allí, que dices algo. Y cuando leemos la Biblia, pareciera que todas las personas que están descritas en este libro tenían una relación con Dios tan especial que todos escuchaban la voz, todos le mandaban ángeles, todo. ¿Y yo qué? ¿Y usted qué? ¿No se ha pensado en eso alguna vez? ¿Cómo? ¡Qué fácil! A Abraham, Dios le hablaba. A Jacob vino Dios, habló y hasta peleó con él a puños. Yo no quiero eso, pero. Pero a veces nos damos cuenta, dice la palabra de Dios que Adán y Eva estaban en el jardín y en el atardecer, en la frescura del día, Dios platicaba con Adán y Eva. ¿Y a mí cuándo me habla? ¿Usted se ha preguntado eso? Especialmente cuando me encuentro en problemas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios no me habla? No me parece justo a veces eso, pero especialmente cuando estoy en adversidades y problemas, me siento que no puede ser que este Dios que se presenta a mí como un padre amoroso, que hasta da su hijo por mí y a veces no me habla, no me dice. El doctor Rick Warren, hace muchos años en una predicación lo oí que dijo lo siguiente: usted se encuentra en una de tres situaciones en la vida. Usted siempre va a estar en una de estas tres. O usted acaba de salir de un problema, o está a punto de meterse en un problema, o está dentro de un problema. Eso no es. ¿Cuántos de ustedes acaban de salir de algún problema? Ah, pues, está acá mismo un problema. ¿Cuántos de ustedes están en un problema ahora mismo? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que están a punto de enfrentar problemas? Si usted no se da cuenta, déjeme avisarle, va a tener problemas. Todos tenemos problemas. O estamos en un problema, o acabamos de salir de un problema, nos vamos a meter en un problema. Así es. Ahora, entonces eso trae que entonces empezamos a dudar, y muchos dudan hasta el punto de decir, ¿será que hay un Dios de verdad o no? Tanto que me han hablado de Dios y tanto que he dicho que creo en Dios, y ahora mismo tengo un problema porque no sé si ni siquiera ese Dios existe. Esa es una parte, poner en duda la existencia y la presencia de Él. Por otro lado está la duda de nosotros mismos, donde decimos, ¿será que yo no le importo a Dios? Y seamos sinceros, ¿alguna vez en su vida se ha sentido usted que usted no le importa a Dios? ¿Se ha sentido alguna vez tan triste en alguna adversidad que dice, ¿será que a Dios le importa mi problema? ¿Sí? ¿Por qué no dice algo? Entonces vienen las preguntas, ¿verdad? Si, ¿en qué rayos está envuelto Dios y está tan ocupado que no puede ni siquiera darme a mí una palabra cuando estoy pasando por mis adversidades? ¿O qué está haciendo Dios cuando más lo necesitamos en este dolor? Y la otra pregunta, que es la que voy a contestar al final del sermón, así que no me puede ir. Y son solo tres palabras. Usted dirá, pastor, ¿nos va a tener aquí una hora para decirnos tres palabras al final? Sí, los voy a castigar. Estoy bromeando, pero son tres palabras y no se las voy a decir todavía, se las voy a decir al final. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Cuando estoy en problemas, en sufrimiento, en adversidades, ¿qué puedo hacer si Dios no me habla? Porque estamos en esta neblina a veces y lo único que cabe dentro de esa neblina es la duda y el temor. Cuando estamos en alguna adversidad, para eso sí hay cabida. Pero la fe comienza a menguar. Y yo quiero hablarte hoy de la historia de un personaje de la Biblia que dejó de escuchar la voz de Dios y no nos habíamos dado ni cuenta. Y yo quiero que usted mire la historia de este personaje llamado José en la Biblia. Y muchos de ustedes ya conocen la historia de José y dirán, ah, ya sé, al final todos se reunieron con toda la familia y fueron felices y tuvieron mucho dinero y le fue muy bien. Pero yo no quiero que usted se fije en el fin, en la bendición que tuvo José, sino quiero que miremos el proceso de José para llegar hasta ese punto. Y eso es lo que queremos ver. José, como muchos otros en la Biblia, se vio forzado a lidiar con el silencio de Dios. Igual que nosotros, en medio de las adversidades. Y hoy yo quiero hablar de eso. En las adversidades, cuando Dios guarda silencio. Vamos a ver en Génesis capítulo 37. Vamos a leer algunas porciones, no las voy a leer todas porque si no vamos a cubrir hoy desde el capítulo 37 hasta el 41 de Génesis. Entonces solo vamos a dar una pasada así. Pero mire en Génesis 37 y claro, la mayoría de ustedes conocen quién era José. José era hijo de Jacob, Jacob es Israel. Israel es el padre de la nación, ¿verdad? La nación de Israel son 12 hijos y entre ellos había uno que se llamaba José, ¿ok? Y él era hijo de Israel. Cuando usted oiga Jacob o Israel, es la misma persona. Y dice en el capítulo 37, los primeros 5 versos: y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Entonces, no va hablando de los 12 hijos, pero sí habla de uno en específico. José, cuando tenía 17 años, note la edad de este muchacho. Era un jovencito de 17 años. Así que no menospreciemos a los jóvenes. Levantémoslo, porque Dios puede hacer cosas grandes hasta con uno de 10, o de 12, o de 17. Ahora, José cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, eran pastores. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. José venía a darle queja al papá de Rubén, de Manasés, de todos los demás, de Neftalí, de Judá y toda la ganga. ¿Usted tiene algún hijo así que siempre le da queja de los demás? No lo señale, no lo mire, por favor. Déjelo tranquilo que él tiene arreglo. venía hablando mal de sus hermanos, pero mire, y amaba Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, era el niño engreído de papá. No haga eso, eso no es bueno. ¿Qué? Porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores, una túnica larga con muchos colores, o sea, que lo vestían bien guapo. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. ¿Cuál fue el sueño que tuvo José? José tuvo un sueño que relacionaba a toda su familia postrándose delante de él como si él fuera el rey. Y a eso no le cayó bien a los hermanos. Ahora vamos un poquito más adelante en el verso 12. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel, el papá, dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ve y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Es que lo tenía de informante a José siempre. Era el predilecto. Vaya, chequea a sus hermanos y dígame cómo se están portando. No haga eso. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Quiero que entienda algo. Dotán eran 25 millas de distancia de donde él estaba. ¿Sabe qué es eso? Caminar casi de aquí a La Paz. ¿Se echan la caminadita? I don't think so. Imagínense, este tipo no tenía carro, ni bicicleta, ni Uber, ni nada de eso. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo, los hermanos, y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Con sus sueñitos de que nos vamos a postrar delante de él, quien lo ve. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera se lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén, el mayor, oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Como que le dio pena, ¿verdad? Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba, pues, y lo mataron, lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando, mire esto, tira a su hermano un pozo y se sientan a comer. Qué buena gente también. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí, una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá, uno de los hermanos, dijo: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Lo vendieron como un esclavo por 20 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. Lo vendieron para ser un siervo y un esclavo. Ahí está. Ahora, usted se podría estar imaginando qué podría pasar por la mente de José. Ya vimos que era el favorito de su padre, todo iba bien en casa. Pero ahora, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Why me? ¿Por qué a mí me hacen esto? Si él no había hecho nada malo. Mire, el papá lo envía a que vaya a chequear a sus hermanos. Ya vieron la distancia que él tuvo que recorrer y todo lo demás. Imagínense lo que pudiera estar pasando por la mente de José en la profundidad de aquel pozo. Yo soy obediente, yo quiero mucho a mi padre. Fui cuántas millas extra para ir a ver a mis hermanos. Yo no tengo la culpa de que mi padre me ame tanto más a mí que a los demás. O sea, ¿qué hice yo? Y es como todo, usted no escoge quiénes son sus padres. Usted no escoge dónde nacer. Usted no escoge en qué hogar. Usted no sabe si le va a tocar uno bueno o uno malo, ¿verdad? Usted no lo escogió. Ahora, cuando pasa esta caravana, ellos lo venden. Y probablemente él podría estar pensando, ¿qué hice yo para merecerme esto? Yo no he hecho nada para merecer esto. Yo no he hecho nada. ¿Por qué tengo yo que sufrir cuando otros hacen mal? ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez? Son dos preguntas que probablemente usted y yo nos hacemos en las dificultades de la vida. Cuando llega a Egipto, los ismaelitas se lo venden a Potifar. Potifar es uno de los grandes, un guardia o el jefe de la guardia de Faraón, que tenía un gran puesto. Y cuando lo venden allí, lo hacen un esclavo de Potifar. Pero hubo algo interesante acerca de él. Y un poco más adelante, en el capítulo 39, en los versos 2 al 5, habla de lo que sucede con José. Recuerde que él es un esclavo. Y dice lo siguiente: el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. José era un esclavo igual que cualquier otro. Sin embargo, algo había en él que Potifar dijo: a este lo quiero, pero para mí personalmente, que sea mi asistente. Y quiero que sepa una cosa, esto no sucedió de la noche a la mañana. Algo sucedía en José, pero en ningún lugar allí habla a José Dios diciéndole: te van a meter preso, te van a llevar cautivo, no te preocupes, yo estoy contigo, ahora te van a ascender de puesto. Nada, no se oye Dios por ninguna parte hablando a José. Y de hecho, José estuvo sirviendo a Potifar entre 5 a 10 años. ¿Usted se puede imaginar eso? O sea, primero yo no hice nada. Segundo, mis hermanos me hicieron esto a mí. Me venden, me hacen esclavo. Y ahora llevo 5, casi 10 años tal vez, sirviendo por algo que yo no he hecho mal. Lejos de sus padres, lejos de su familia. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Por qué me hacen esto? Ahora el autor de Génesis prepara para que veamos la próxima página de esta historia en la vida de José. En el capítulo 39, en el verso 6, dice la palabra de Dios: así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Mire esto. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Este José era un GQ, papá. Este era un modelo de hombre. Hermoso, dice la Biblia. Handsome. Guapetón. Catrín. Yo no sé cómo le llaman por allá. Imagínenselo. Esto era un varonazo. Muchachas, tranquilas. Esto era. Por fuera. Por dentro se tendría que sentir muy mal, pero vamos a ver qué pasó. Próximo. Cuando pasamos la página a la vida de José en la próxima jornada. Quiero decirles algo. Es importante que mantengamos firme porque las circunstancias cambian. Quiero que entienda eso. Las circunstancias cambian. Dígaselo al que está a su lado. Las circunstancias cambian. O sea, no se va a quedar todo así para siempre. Amén. Las cosas no se quedan así para siempre. Dios cambia circunstancias, pero recuerde siempre que el fin de Dios no es cambiar tus circunstancias, sino cambiarlo usted. Dios puede cambiarlo usted sin cambiar las circunstancias, y eso es más importante, porque ese es el fin de Dios. Pero no me voy a adelantar. ¿Vieron eso? En Génesis, allí en el capítulo 39, en el verso 6 y el 7, dice, el 7 dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Este muchacho está lindo, tremendo. Se le acercó la esposa de Potifar. Siempre me acuerdo una vez que el pastor Ponce predicó aquí hace como 800 años atrás y le puso nombre a la esposa de Potifar, Potififi. Y Potififi se le acercó a José y le dijo: venga para acá, muchachito. Comenzó a seducirlo. Sí. Pero pasó algo, que José se negó. José no se dejó, pero hay algo tan interesante allí que casi nadie quiere hablar de eso, que para el tiempo en que José huyó ya estaba desnudo. José huyó, respetó a esa mujer, pero ya estaba desnudito cuando salió corriendo. O sea que como que el muchacho estaba como que, ¿y qué hago ahora? Como que sí, como que no, como la chimoltrufia, ¿verdad? ¿Para qué digo que sí, si no? ¡Qué difícil! Hasta que salió corriendo desnudo y se quedó la potififi con la ropita de José. Y dijo, aquí tengo la evidencia, ahora vas a ver. Porque mire, no hay cosa peor que una mujer rechazada. Eso es tremenda venganza. Por Dios, a eso sí que hay que tenerle miedo. Aleluya. Y la potififi dijo, van a ver. Y así mismo agarró la ropa de José y dijo, se la voy a enseñar a mi marido. Y le dijo, mira papi, este muchacho esclavo tuyo, mira lo que hizo. Vino aquí y trató de seducirme a mí. Me quiso hacer daño. Wow, qué cosa tan tremenda y qué difícil. Ahora, allí no para la historia y esa no fue, o sea, allí no para el problema de José. Un poquito más adelante, en el verso 19, dice en el capítulo 39, seguimos allí mismo. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, y se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel. Mas el señor, ¿qué pasó con José? Estaba con José y lo extendió su misericordia y le concedió gracia ante el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo prosperaba. ¿Vieron eso? Preso. Esclavo, los hermanos lo traicionan y ahora viene esta señora y lo traiciona, lo meten preso otra vez, una vez más. Y José había hecho siempre lo correcto. Sin embargo, a veces hacer lo correcto te mete en problemas. ¿Verdad que sí? Hacer lo correcto te puede meter en problemas con el mundo. Pero ¿qué importa el mundo? Mientras no tengas problemas con Dios. Eso es lo importante. Esta lo acusó cuando ya las cosas estaban empezando a mejorar. Si ahora ya me tenían de jefe, ahora me mandan a la cárcel. Algunos, incluyendo cristianos, desafortunadamente, se les pasa por la mente decir, pues si lo iban a meter preso como quiera, ¿por qué no se acostó con ella de una vez? Si de todas maneras la iba a ir mal, hubiese aprovechado. Fuera con eso, demonio. No, no piense así, por favor. No permita que el diablo le meta esos pensamientos en la cabeza. Pero parecía que Dios había quedado mudo. Nada decía Dios. Tantos otros hombres que habían escuchado la voz de Dios y José no escucha nada. Mire, quiero decir una cosa. Tenga cuidado cuando usted responde a las adversidades. Porque Dios puede ser que quede en silencio, pero no quiere decir que Él queda ciego. Él ve todo. ¿Ok? No hay nada más triste que hacer las cosas ver bien y ver cómo todo se derriba a nuestro alrededor. Todo se derrumbó. Se la saben algunos de ustedes, ¿verdad? Sí, santo. Dentro y fuera de mí. ¿Qué tal cuando la adversidad viene cuando usted no tiene control sobre ella? Usted no tiene control. Mire, si bien sus circunstancias pueden no depender de usted, la forma en que usted responda a sus circunstancias depende totalmente de usted. O sea, muchas circunstancias de las que tú enfrentas y adversidades en la vida, tú no tienes control. No las puedes controlar, pero sí puedes controlar cómo tú respondes a ellas. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere ver cómo tú respondes. ¿Qué tal? Me duele mucho, y especialmente cuando trato con personas que han tenido sufrimiento en su niñez, que han sido maltratados por un padre, por una madre, por una abuela, por un tío, por un abuelo, por quien sea, abusados. No tienen culpa, ellos no escogieron. Qué triste ver eso. Y me hace pensar, ¿qué dirán estas personas cuando piensan, ¿y dónde estaba Dios? ¿Qué dijo Dios? Dios no dijo nada, no dice nada. Y sufren al perder un ser querido, un hijo, enfrentar una acusación falsa, enfrentar una enfermedad terminal, perder tu trabajo. todas esas cosas y que todo el mundo, los seres queridos tuyos sean afectados y tú también, y sufrir después de haber entregado, mire, a veces después de haber entregado todo tu ser en una relación con alguien y que te abandonen y te desprecien. Eso provoca preguntas. Si hay un Dios en los cielos, ¿por qué se sienta en silencio mientras yo sufro? ¿Por qué no me dice nada? Mire, no sabemos en realidad cuánto tiempo estuvo José en la prisión después de ser acusado injustamente por Potifar, por la esposa. Pero fue mínimo 2 años. Es más, si calculamos todo el tiempo desde que José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos, hasta el día que José fue vindicado y se convirtió en el hombre del imperio de Egipto, tenía 30 años. Quiere decir que pasaron 13 años. 13 años de sufrimiento y adversidad. Y cada vez que le estaba yendo bien, todo se derrumbaba frente a él. Recuerde una cosa, él era un esclavo. Y el esclavo no tenía derecho a un juicio. El esclavo no puede decir, bro, yo demando que vayamos a juicio. El esclavo no podía pedir abogado. El esclavo no podía apelar su sentencia. No tenía derechos ningunos. Era propiedad de su amo y punto. Las cosas se seguían poniendo peores y Dios estaba en silencio. Pero sabes, incluso cuando cambian las circunstancias, tienes que mantenerte firme en tu fe, haciendo lo correcto. Aun cuando Dios no te hable, cuando no oigas su voz, cuando tú veas que las cosas se ponen difíciles, tienes que hacer lo correcto y tienes que seguir confiando. Tienes que mantenerte firme en tu fe, haciendo lo correcto. El que te esté yendo mal en tus circunstancias no te da derecho a hacer el mal o responder mal o hacer lo que tú quieras. José continuó haciendo lo correcto. ¿Cómo me doy cuenta? Porque todo lo que él le ponía a la mano prosperaba. Y el carcelero lo reconoció. José andaba de pie delante de su Dios y su Dios estaba de pie para respaldarlo. Algo había diferente en él. Aparece entonces, mientras él está preso en este tiempo, aparecen dos hombres más que los meten a la cárcel. Un copero y un panadero. ¿Usted sabe lo que pasó, verdad? Que el copero y el panadero empezaron a tener sueños. Y como José era el soñador, empezaron a tener sueños. Y, ay, ¿estos sueños qué significan? Y nadie sabía cómo interpretar los sueños del copero y del panadero. Y encontraron a José. Recuerde que José era ahora el supervisor de la cárcel. Y llamaron a José: José, mira, que estos dos tuvieron este sueño y no saben qué significa. Y José vino y le dijo: se lo voy a interpretar. Panadero, primero a ti. Tu sueño significa que vas a morir. Y no hagas mucho esfuerzo, no te preocupes. You're gonna die. ¿Sí? ¿Te vas a morir? Al copero, le dijo: copero, a ti sí te va a ir bien. Dentro de unos días te van a restaurar a tu posición y vas a estar mejor que nunca. ¿Qué pasó con el panadero? Se suicidó. Y el copero lo vinieron a sacar de la cárcel a los 3 días y se lo llevaron a la casa de Faraón, el hombre más poderoso del mundo entero, para ser siervo de él personal. Y usted sabe lo que hacía el copero, ¿verdad? Pues servir copas. Pero eso no era solamente servir copas. Él no solamente iba a llevarle el vino o el agua, lo que fuera a tomar. El copero tenía que, ¿qué? Probar primero. Por si tenía veneno, ¿quién se fue? El copero. Era como guardaespaldas. Ponía su vida por la vida de su amo, pobrecito copero. Pero él todo contento: voy a ser copero otra vez. Peligroso. Y eso fue en Génesis capítulo 40, en el verso 8. Lo llevaron donde José para que él les dijera. Ahora, estos dos hombres parece que no tienen nada que ver con el plan de José en su vida. Decía, me imagino a José: ¿qué tienen que ver este panadero y este copero conmigo? Yo estoy en la cárcel, ya llevo tantos años sufriendo y se me aparecen estos dos para que le interprete sueños a ellos. Man, ¿cuándo me va a dar Dios a mí? ¿Alguna vez te has sentido que Dios se ha olvidado de ti? Leí acerca de una familia en el estado de Texas. Era una familia de bajos recursos. Vivían en una tierra, en su tierrita, y vivían allí. Eran cristianos. Y un día llegaron por allí ciertos hombres declarando que en esa zona había petróleo. Y empezaron a analizar la tierra en cada parcela. Y encontraron en el vecino de al lado de ellos petróleo. En el otro lado, petróleo. Enfrente, petróleo. Por atrás, petróleo. Y en el de ellos, tierra. Lodo. No había nada. ¿Se pueden imaginar cómo se siente uno? Ve, ve. El pastor fue a visitarlos de una iglesia y se estaban devastados, tristes, miserables. Usted se puede imaginar. Pero el pastor le dijo unas palabras. Dios no ha terminado con ustedes. No fue suficiente, quedaron tristes. Pero así se fue el pastor. Y es importante que mantengamos firmes. Porque le voy a decir una cosa, Dios podrá estar en silencio, pero no significa que está quieto. Dios puede estar en silencio, pero no significa que está quieto. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que calladito, calladito hacen un montón de cosas? Calladito se ve más bonito. Pero ¿cuántos de ustedes conocen gente que hablan tanto que nunca logran nada? Es más, cuando tratan de hacer algo, hablan tanto mientras lo hacen que no lo logran. Pero hay gente que no habla mucho, pero mucho logra. Y esto es una cosa, Dios podrá estar en silencio, pero no quiere decir que está quieto. Amén. No ha terminado. Mire, en el capítulo 41, ya vamos a terminar, mire esto. En el primer verso dice, aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y por ahí va diciendo el sueño. Unos años después, mire, cuando vamos a calcular el tiempo que José estuvo en prisiones y estuvo de esclavo y todo lo demás, son 13 años en total. Y aparentemente 2 años después de ciertos sucesos, ahora es el faraón mismo que tiene ciertos sueños. Y en el verso 8 dice, y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó a llamar a todos los adivinos de Egipto, a todos sus sabios. Y faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se lo pudiera interpretar a faraón. Y en el verso 15, y faraón dijo a José, porque llamaron a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Pero aquí hay algo bien curioso que se me olvidó decirle. Es que antes de que el copero se fuera a servir a faraón, cuando el copero lo sacaron de la cárcel, José le dijo, hey, copero, ven acá, antes que te vayas. Please, brother, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Sabes qué me dejan saber a mí eso? Que José estaba desesperado. Estaba cansado de estar en la cárcel sin razón. Tanta adversidad y Dios no dice nada. Copero, cuando estés allá, acuérdate de mí, brother. Hey, menciona mi nombre. Y dice la palabra de Dios que el copero se olvidó de José. Buen amigo. Te salvé la vida y ni te acuerdas de mí. Años después, como vimos, entonces el faraón tiene un sueño y el copero se acordó de José. Hey, en la cárcel hay uno, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Me salvó la vida, me interpretó un sueño, gracias a él estoy aquí. ¿Cómo se llama? José. Y lo mandaron a buscar. Y el faraón le dice, y por supuesto, José llega donde el faraón. Mire, gracias a Dios que fue José y no fui yo. Porque yo solo me puedo imaginar que el faraón me llame a mí, David Rodríguez. Me dijeron que usted interpreta sueños. Cierto copero dijo por ahí que hace unos años atrás usted le interpretó un sueño. Venga a interpretar mío. ¿Y usted sabe lo primero que yo le digo a ese faraón? Mire, faraón, faraoncito querido, yo voy a hacer un trato con usted. Number one, no más prisión. No más cárcel, estoy cansado de la cárcel ya. Yo no he hecho nada. ¿Comprende? Y número 2, Le voy a interpretar su sueño, pero número dos, ¿dónde está el maldito copero ese? Búsquenmelo. Ese hubiese sido yo. Gracias a Dios que fue José y no fui yo. Porque el faraón le cuenta el sueño y José, miren lo que dice. José respondió a Faraón en el verso 16 del capítulo 41. No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. La clave. José dijo, ¿sabes qué? No soy yo. He estado preso todo este tiempo, me ha ido más mal, pero no soy yo. El copero, el panadero, yo, a quien sea, todo es Dios. Sin escuchar su voz, se daba cuenta de que Dios estaba orquestando todo detrás de él. Mire, recuerda que hace un ratito dijimos que no importa si no tienes control de las circunstancias, tú tienes control de cómo respondes, ahí está la respuesta. ¿Cómo respondió José? No dejó a Dios, no se enojó, no demostró resentimiento, no demostró miseria y condolencia por sí mismo, esa autocompasión que dice, pobrecito de mí. En ningún momento José se portó de esa manera. No pidió nada a cambio, solo le dijo, no se preocupe, Faraón, que no soy ni siquiera yo, es Dios. Y le hizo el favor a Faraón y bajo la dirección de Dios, le interpreta su sueño, se da cuenta entonces el faraón que van a haber 7 años de hambre y van a haber 7 años de abundancia. Por lo tanto, José le instruyó y le dijo, vamos a guardar de esos 7 años para los próximos 7 y así nadie va a morir de hambre. Y el faraón hizo y Egipto sobrevivió. Y no solo Egipto sobrevivió, que entonces le dio a José el puesto de gobernador. Y si usted quiere pensar en qué puesto el que tenía José, piense lo siguiente. El imperio de Egipto, Egipto era el imperio más poderoso de todo el mundo. No había nación, no había imperio más poderoso que Egipto. Y el faraón es el Dios. Y el próximo, José. That's how big Joseph became. Así de grande se hizo José. Así lo subió el faraón. Por fin, ya José tenía 30 años, por fin sucede algo, Dios mío. Lo que no sabía José es que Dios estaba acomodando todas las cosas, ¿por qué? Porque en aquella tierra de Canaán, donde estaba su papá y sus hermanos, iba a haber una hambruna, iban a morir. Y José entonces le pide a Faraón, tráeme a mi familia, por favor, mi papá está anciano. Y por fin traen a su familia a Egipto, sobrevivió Israel, la nación. Y no solo eso, lo que José no sabía es que allí en Egipto iban a permanecer como esclavos luego por 400 años. Pero aún en ese sufrimiento, si usted mira el libro de Éxodo que cuenta la historia de la cautividad en Egipto, se va a dar cuenta que en el primer capítulo lo primero que dice es que el pueblo de Israel, los hebreos, se multiplicaban en gran manera y los egipcios no sabían qué hacer con ellos, que eran tantos. Dios multiplicando a su nación allí. Y no sabían que Dios los estaba multiplicando porque les tenía una promesa de sacarlos de allí con mano poderosa y con brazo fuerte para llevarlos a una tierra prometida. José no sabía que él era parte de todo ese plan con toda su cárcel y todo su sufrimiento y nunca había oído esto. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender? Lo primero, no juzgues a Dios por lo que ves o escuchas. No juzgues a Dios por lo que ves o escuchas. José vio cárcel, José vio sufrimiento, José vio traición y solo escuchaba palabras como esas. Sin embargo, no juzgó a Dios por eso. Tampoco juzgues a Dios por lo favorable o desfavorable que sean tus circunstancias. Cuando las cosas van bien, ¿cómo decimos? ¡Ah! Dios es todo el tiempo, bueno es Dios. ¡Ah, qué lindo, gloria a Dios! Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, Dios es bueno. Todo el tiempo, bueno es Dios, ya lo he escuchado. Como que nos cambia el ánimo. No debe ser así. No debes juzgar a Dios por causa de las circunstancias, sean favorables o desfavorables. ¿Por qué hacemos eso? Él es mucho más que nuestras circunstancias. Y por último, la participación de Dios en nuestras vidas se mide por dos cosas. Y ahí que aquí vamos a terminar. Por dos cosas. Número uno, el desarrollo de nuestro carácter. Y número dos, el cumplimiento de su plan. Mire, hay dos cosas que no importa las que usted tenga que pasar, no importa la adversidad, el sufrimiento, el dolor, la prueba o lo que sea, dos cosas se tienen que cumplir si Dios está en el asunto. Su carácter es desarrollado y el plan de Dios se cumple. Eso es lo importante. En el caso de José, Dios lo estaba desarrollando a él en su carácter. En el caso de José, Dios estaba cumpliendo su plan. ¿Y en el caso de usted qué? ¡Wow! Demasiado. Ahora, la respuesta que les prometí desde el principio. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Cuando Dios está en silencio, cuando no lo escuchamos, cuando Él no habla, cuando Dios no dice nada, ¿qué hacemos? Tres palabras. Confiar en Dios. Ay, pastor, y todo esto para decirnos eso. Confiar en Dios. Si eso ya yo lo sabía. Pude haberme ido a almorzar con mi familia. Estuviéramos ya todos hartitos, tranquilos, hasta echándonos una siesta y usted viene a decir tres palabras al final. ¿Por qué no me la mandó por texto? La hubiese puesto en WhatsApp o en Instagram o eso, Twitter. Parece que esta respuesta es demasiado simple para nuestras circunstancias que se vuelven tan complicadas, ¿verdad? Pero si no va a confiar en Dios, entonces ¿qué va a hacer? Cuando viene el problema, la adversidad, cuando viene todo el sufrimiento, si no va a confiar en Dios, entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué opciones tiene? Algunos de nosotros tomamos esta opción. No te preocupes, Dios, yo me encargo de este. Yo me encargo de esto. Algunos de nosotros hacemos eso. Nos alejamos de Dios o tomamos las cosas por nuestras propias fuerzas y queremos arreglarlas. Y todavía no he visto a uno. No hay un ser humano que se haya apartado de Dios o haya tomado las cosas en su propia voluntad, por su propia cuenta, aparte de Dios y que salga triunfante al final. No hay uno. Aunque parezca a veces en el mundo que eso sucede, ¿verdad? Tanto que hace mal aquel y también que le va. No se preocupe, que a cada cual le llega su día. Déjele eso a Dios. Las circunstancias de José, no amigos, no familia, no iglesia, no libertad, no dinero, no Biblia, no respuestas de Dios, pero se mantuvo fiel y su Dios se mantuvo fiel a él. Yo sé que a veces yo repito cosas. Y una de las cosas que yo admiro con todo mi corazón de mi esposa son dos cosas. Número uno, su vida de oración. Y número dos, cada vez que la oigo, que mira al cielo y le dice a Dios, yo no te fallo porque tú a mí no me fallas. Yo te soy fiel porque tú me eres fiel a mí. ¿Sabe que Dios es fiel? No importa lo que suceda, no importa tus circunstancias. Él podrá estar en silencio, pero no se ha dormido el que te guarda, dice la palabra. No se ha dormido. ¿Recuerda la familia que yo le hablé hace unos minutos del pozo petrolero? Unos años después el pastor se volvió a encontrar con esa familia. Y los vio sonrientes, los vio contentos. Y le dijo a aquel hombre, no me diga, por fin encontraron petróleo en su parcela. Y él le dijo, no, ¿sabe qué? Nunca. Y le damos gracias a Dios. ¿Sabía usted que cada uno de nuestros vecinos decidió con su dinero moverse a la ciudad, comprar una casa bien grande, vivir con muchos lujos? Y cada uno de ellos, desafortunadamente o han terminado en divorcio, o han perdido familiares, sus hijos están en cárceles, o han perdido su fortuna. Y nosotros seguimos en el mismo lugar, confiados en Dios y sirviendo. Y estamos todos juntos, gracias a la gracia de Dios. ¿Vieron eso? Dios no ha terminado contigo. Recuerda que el pastor le había dicho, Dios no ha terminado con ustedes. Lo mismo te digo a ti. Recuerda que el silencio no significa que Dios no está trabajando. Y te lo voy a demostrar. Porque la palabra de Dios nos deja saber que Dios a veces guarda silencio, aún en los momentos más difíciles, pero no quiere decir que Él no está obrando. En Isaías capítulo 53, comenzando en el verso 4, dice lo siguiente Isaías acerca de Dios, acerca de Jesús, cientos de años antes de que Él fuera a la cruz. Dijo lo siguiente: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Mira esto: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. ¿Vieron eso? Jesús fue al Calvario y ni dijo nada para quejarse ni para defenderse. Tomó el curso y el sufrimiento que Él tenía que llevar por obediencia al Padre. Y en medio de ese sufrimiento nunca abrió su boca para defenderse o para salirse del problema. Entonces te hago la pregunta: si Él mismo no habló, quedó enmudecido, si Él mismo guardó silencio en su sufrimiento, ¿significa que Él no hizo nada acerca de ese sufrimiento? No, fue a la cruz y pagó por tu paz y por la mía. Hoy puede ser que tú te encuentres en dificultades pensando que Dios está en silencio y no está hablando y no te responde. ¿Sabes qué? Él podrá estar en silencio, pero no está quieto, porque Él está tramando tu salida. Él está planeando tu salvación, Él está planificando tu restauración y tu sanidad, aunque esté en silencio.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.